Padre eterno, Dios santo, Dios fuerte, he aquí que tú estás sentado en tu trono, oh Señor, y reinas. Tú eres el Rey por los siglos de los siglos, Rey de reyes, Señor de señores. Tú has hecho tu decreto eterno desde antes de la fundación del mundo, en el cual tú te plugiste salvar al hombre por medio de ese sacrificio tan cruel de Cristo Jesús en la cruz, donde Cristo se ofreció a sí mismo para traer salvación al hombre. Oh Señor, gracias por esta redención tan grande que solo tú pudiste haber hecho para con nosotros. Nosotros no hubiéramos podido hacerlo. Oh Señor, gracias por tu pacto desde Génesis, donde tú ibas a tener un pueblo para ti y nos ibas a redimir. Gracias por el pacto con David. Gracias, oh Señor, porque tú eres fiel a tu pacto. Día a día tú nos demuestras tu fidelidad para con nosotros, a pesar de que nosotros siempre somos infieles. Oh Señor, gracias por ello. Te pedimos que en esta tarde tú nos abras la luz del entendimiento de tu palabra para poder ver en colores este libro de Segundo de Samuel y poder entender la redención tan grande que tú has hecho a través de Cristo en la cruz por medio de este libro. Gracias, Señor, por él. Y danos las fuerzas, oh Señor, para poder entregar un buen tiempo de edificación y aprendizaje, oh Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así que hemos llegado al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Vimos en el primer libro de Samuel al menos tres personajes importantes, personajes humanos, aunque sabemos siempre que el protagonista a lo largo de toda la historia de los libros que vamos viendo siempre es Jesús, y Jesús está en estos libros y se apunta, cada cosa que aparece en estos libros apuntan hacia Jesús, pero al menos vimos tres personajes humanos que trató de una manera especial el libro de primero de Samuel. Hace mucho que lo vimos, pero ¿alguno se atreve a recordar al menos uno de los tres nombres? Francisco. Excelente. Samuel, Saúl y David, en ese mismo orden. Ahora, el segundo libro de Samuel es un libro entero basado en un solo personaje. ¿Quién sería? David. Muy bien. Ok. Ustedes tienen su material de apoyo, tienen delante, ¿verdad? Para ir tomando algunas notas del ayer de hoy, y detrás siempre les hago la reseña, muy importante, un esquema del libro. Siempre se los recomiendo, antes de leer el libro, pueden guardarlo para leer este esquema. Si lo buscan en internet, solo van a encontrar parecidos y en inglés, no lo van a encontrar en español. Así que es bueno que lo guarden. Y muy interesante la manera como está estructurado. Así que es bueno que lo conserven siempre. Muy bien. Pues así como veíamos, este libro trata más ya de la vida de David. Pero en lugar de ser ese David que vimos en primer libro de Samuel, que era un ungido, porque ya había sido ungido por Samuel, pero estaba sirviendo al rey Saúl en ese tiempo. O sea, recuerdan que él le tocaba al rey y hacía algunas cosas en el palacio. De hecho, tuvo esa gran victoria con Goliat. Ya no lo veremos como ese siervo ungido sirviendo al rey. Tampoco lo veremos como el ungido perseguido por el rey, porque después de los últimos capítulos del libro primero de Samuel, vimos mucha persecución de Saúl a David. Tampoco lo veremos así. ¿Cómo veremos a David ahora en segundo de Samuel? Como el ungido proclamado rey. Así veremos a David en este libro. Y lo vamos a ver al menos en tres puntos principales, que para hacer un recurso mnemotécnico pueden recordar, para la que es la clasificación del libro, recordar el esquema del libro, y lo pueden ir anotando ya en sus notas. Y más o menos sigue el mismo principio de división que tiene su bosquejo detrás. Tres elementos veremos de este rey ungido. Veremos primero los triunfos del rey. Unas historias épicas hermosas y contundentes de cómo Dios favoreció a este rey de tal forma que le dio la victoria en muchas de las batallas, haciendo prevalecer el pueblo de Dios entre todas las naciones, demostrando que ese era el pueblo escogido de Dios y que no había otro pueblo que pudiera prevalecer sobre ellos. Los triunfos del gran rey sería la primera parte. Segundo, los pecados del rey. La Biblia no esconde los detalles, los pecados de sus héroes, para que recordemos que el héroe y el protagonista principal del libro no es David, es Jesús, a quien apuntaba David. Por eso tenemos que ver las imperfecciones también de David. Pero veremos cómo este rey, con todo el favor de Dios, con todas las glorias de su Señor, cae en este pecado tan profundo, en estos pecados tan profundos, entre los capítulos 11 y 12. Y por último, de los problemas del rey, los problemas del rey ungido. Sus pecados contraen serias consecuencias, hermanos. El pecado en la tierra trae consecuencias. No podemos pensar que no va a haber consecuencias. Nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo y no serán tomados en cuenta el día del juicio, pero pueden traer serias consecuencias mientras estemos en la tierra. En el caso del rey David, de los capítulos 13 al 24, vamos a ver una consecución de eventos que son problemas que siguen tras los pecados que David cometió en los capítulos 11 y 12. Así que eso es básicamente el contexto del libro. Los triunfos gloriosos del ungido, del rey ungido por Dios. Luego los pecados de este rey cuando cae. Y luego los problemas que vienen a raíz de esos pecados. Todos los problemas personales con sí mismo, problemas familiares con sus hijos, problemas con la nación. Toda serie de problemas. Así que vamos a empezar viendo los triunfos gloriosos del rey, estos triunfos del ungido de Dios. Y lo primero que se complace el libro de demostrarnos y de recordarnos es que David era un poeta, él era un excelente compositor y músico y salmista, el cual escribía muchas odas gloriosas a nuestro Dios. Así que de sus triunfos, no solo vamos a recordar sus batallas, que vamos a ver ahorita cómo acabó y arrasó con los filisteos y con los moabitas, sino vamos a recordar también la cantidad de salmos que escribió este hombre de un corazón devoto a su Señor, por un gran amor y adoración a su Dios. Como salmista y poeta, una de las primeras endechas que escribe es con relación a la muerte de su querido amigo Jonatán y del ungido de Dios que él respetaba, Saúl. Y es hermosa la poesía, es una poesía hebrea, no tiene el mismo sentido de la poesía normal castellana que nosotros conocemos, pero está llena de grandes valores literarios. Dice él, ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Refiriéndose de Saúl y de sus hombres, y en especial Jonatán. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que el águila, refiriéndose a sus capacidades de guerra y sus técnicas de la batalla. Más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano. Aquí vemos la debilidad que tenía este hombre por su gran amigo Jonatán y cómo lo quería. Dice, tengo angustia, siento, mi corazón está dolido por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y es una endecha larga, vale la pena leerla, y un gran tesoro poético que podemos ver. Pero no debemos pararlo ahí, podemos ver una serie de salmos, y ahorita vamos a reparar en algunos de ellos también. Muchos de los salmos que escribió David, que son alto contenido teológico y poético, algunos eran con miras al Mesías, eran salmos mesiánicos, otros eran hermosas alabanzas a su Dios. Así que esto eran parte de los triunfos que queríamos resaltar. Luego, el primer movimiento que vemos de David fue proclamarse rey de Judá en Hebrón. No fue que milagrosamente tras la muerte de Saúl, se hace David rey de todo Israel. No, eso no fue así. Primero, él logra proclamarse solo porque Dios se lo especifica a sí mismo. Él en oración se lo pide a Dios. Y miren esta relación de oración que tenía este hombre con su Señor. Y cómo Dios le devuelve en oración los propósitos que tenía para sí. Y le dice, ve y proclámate rey en Hebrón. Hebrón viene estando aquí, a unos 30 minutos de Jerusalén, unos 30 kilómetros, perdón, de Jerusalén hacia el sur. Y ahí, en Hebrón, se hace el rey de toda la región de Judá, solo de la región de Judá. Así que no tiene, en este punto todavía no tiene todo lo que es Israel. En el norte, los comandantes de batalla y de guerra y la casa de Saúl proclaman a uno de los hijos de Saúl, llamado Isboset, como el rey de esa parte, de esa región. Iba a estar rigiendo desde Jerusalén y iba a regir sobre Galaad, Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín y todo Israel, con toda la parte de Israel norte, con ayuda de su aliado, del capitán de batalla, Abner. Y esto ocurrió por un periodo de unos 7 años a 7 años y medio. Mientras David, con su jefe Joab, estuvo en Hebrón, solo rigiendo sobre Judá, por 7 años y medio. Así fue que ocurrió la cosa. A veces vemos, estamos leyendo las Escrituras y leemos tan rápido que no nos damos cuenta de las cosas que han pasado. Pero de la muerte de Saúl a David venir a ser rey de todo Israel, pasaron 7 años y medio. Y ahí hubo gran confrontación entre la casa de Saúl y la casa de David. Mientras permanecía esta resistencia de la casa de Saúl a recibir a David como su rey. Así que 7 años de tensión entre la casa de Saúl y la casa de David. Abner es perseguido por los hijos de Sarvia, que los hijos de Sarvia son Joab, Abisai y Asael. Recordarán que Abner es el jefe de batalla de Isboset. Aquí empiezan los conflictos y Joab es de David. Así que empieza este conflicto de espionaje. Vamos a perseguir al jefe de batalla para ver qué está pasando. Y mandan a los hijos de Sarvia, entre ellos Joab, que era de David, Abisai y Asael. Ese Asael era reconocido por su gran velocidad. Era difícil escapársele de Asael. Dice, él era ágil como la gacela. Así que no había forma alguna de que Abner pudiera zafarse de Asael. Así que Abner, presionado, cuando ve que lo están persiguiendo, y no se puede zafar de este tipo que va tan rápido arriba de él, le termina amenazando, mira, déjame libre ya, déjame vivir. Y ante la persistencia de Asael, resulta que viene y lo mata. Así que ya ustedes entenderán, al matar al hermano de Joab, cómo queda este conflicto aquí entre las dos casas y sobre todo entre los dos grupos de David y la casa de Saúl. Así que en este conflicto, a medida que pasan los años, la casa de David crece, mientras que la de Isboset se debilita. Más adelante, en el capítulo 3, nos muestra acerca de las muchas mujeres que tuvo David. Vamos a decir que esto es parte de un paréntesis, porque no podemos presentar esto como los triunfos de David, sino como una realidad que ocurrió en su vida mientras estaba siendo triunfante. Tuvo muchas mujeres y muchos hijos, pero vamos a ver, aquí pueden ver, las mujeres están en morado y sus hijos, los hijos que tuvo con cada una de ellas, en azul. En especial se resalta Salomón, hijo de Betsabé, que sería el futuro rey de Israel después de David. Sin embargo, el hecho de todas estas mujeres, más adelante vamos a ver cómo se convirtió más bien en un problema para David. Sus hijos, los diferentes hijos de las diferentes mujeres, lo que vino a ser para él fue un tremendo problema. En el capítulo 3 también vemos cómo hace pacto con Abner y Joab finalmente mata a Abner para terminar los líos y la venganza de lo que le había hecho a su hermano. En el capítulo 4 se ve la proclamación ya como rey de Israel. Isboset, al cabo de los 7 años, muere de mano de bandas merodeadoras. Miren qué curioso, hermanos, cuando este régimen que se creó de la casa de Saúl, en medio de corrupción, en medio de tiranía, en medio de problemas, viene a terminar de la misma manera, lleno de problemas. Los merodeadores de la casa terminan destruyendo y matando a Isboset. David, en lugar de alegrarse, como era su costumbre, se entristeció profundamente porque había caído un rey. Interesante, 2 Samuel 4:9. Y David respondió a Recap, a su hermano Baana, hijos de Rimón Berorita, y les dijo: Vive Jehová, que has redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclac en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? O sea, este rey estaba en su cama y vinieron estos merodeadores y lo mataron vilmente. Eso está mal, dice él, eso está mal, así como mataron a Saúl. Entonces mira lo que David propone. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Fueron a buscar a cada uno de los responsables de esto y los mataron. Y les cortaron las manos y los pies, les colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Así respondió David ante esta situación de Isboset. Luego, en el capítulo 5, viene ahora la proclamación final de David, pero ahora sobre todo Israel, ya no solo sobre una parte, sino sobre todo Israel. Esto de aquí en adelante reinó por 33 años más, haciendo un total de reinado de 40 años, pero 33 de ellos fueron sobre toda la casa de Israel. Dice 2 Samuel 5:6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Vamos a ocupar a Jerusalén. Los cuales hablaron a David diciendo, la gente de Israel le dice, mira David, tú no vas a entrar aquí, pues aún los ciegos y los cojos de esta ciudad te van a echar. Si tú procuras, si tú al menos tuvieras el mínimo interés de venir y entrar aquí a Jerusalén. Queriendo decir que David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, después que logró entrar por los canales, Y ocupó la ciudad, ahora Jerusalén se iba a llamar la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. En todo momento que estaba creciendo este hombre, Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¡Qué glorioso! ¿Cómo se iba fortaleciendo su reino? Para entender un poquito esto de los canales, ahí ven cómo Jerusalén pasó a ser la capital de Israel, la ciudad de David. Oigan, primero decían, tú no vas a entrar aquí, y después ahora es la ciudad de David. Y miren qué interesante, cómo fue que pudieron entrar a través de los canales. La verdad es que la ciudad estaba sumamente protegida, era una ciudad difícil de penetrar. Ustedes pueden ver quizás las murallas aquí en este lado. O sea, la ciudad estaría aquí arriba, y esa es la muralla, una muralla muy difícil de penetrar.
Estas son las aguas, y los el agua entra por estos canales de aquí abajo, y la gente de la ciudad podía bajar a buscar el agua al canal para poder tener agua en la ciudad, porque las aguas estaban del lado de la muralla, del otro lado de la muralla. Así que, con bastante astucia, David entró a través de los canales del agua para poder ocupar la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén, la que finalmente fue ciudad de David. Si ustedes fueran hoy día, verían unos canales como esos. A mí me daría claustrofobia pasar por ahí. Pero ustedes pueden ver cómo se puede bajar a través de los canales, y era una costumbre de entrar todos los días a buscar agua. Y por esa misma ciudad, lo que mantenía viva la ciudad, por ahí mismo fue que penetraron las fuerzas de David para conquistar su ciudad, la ciudad de David. Y el Señor siempre estaba con él. ¿Estaba el Señor con David en todo tiempo? ¿Qué pasaba? No era solo Jerusalén. Todos los filisteos estaban amenazando toda la zona de la región del norte de los israelitas, y ahí estaba el jebuseo, y estaban muchas otras naciones haciendo tensión en esas zonas. Así que los filisteos estaban amenazando fuertemente. Entraron a David en Refaín para hacerle frente contra él y decir: no dejemos ni siquiera que se establezca por mucho tiempo, vamos a arremeter inmediatamente. Y dice que llamaron a todos los filisteos para que fueran a pelear contra David allá, y David les derrota dos veces. Dice 2 Samuel 7:8: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha hecho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Era Jehová que estaba ahí con él, ganando cada batalla. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande. Cuando decían: el rey David está ahí, todos temblaban, los filisteos, los jebuseos, todos, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. ¡Wow! ¡Qué gloriosas las palabras del Señor! El Señor estaba con David en cada batalla, cada vez que había un triunfo. Cuando derrotaron a los filisteos, volvieron gloriosos, danzando y cantando, trayendo el arca de nuevo a Jerusalén. Estaban tan contentos, David estaba tan alegre, que recordamos la palabra de Mical cuando se obsesiona y dice: wow, como te has bajado tú delante de las mujeres, como quitándose sus ropas para bailar. Y dice él: de Dios es la victoria. Si yo tengo que rebajarme más delante de mi Dios, así lo haría, porque este es mi modo de adorar a nuestro Dios. Y ese día hubo gran alegría en medio de Israel por los triunfos que Jehová cada día le daba a su ungido, al ungido de David. En Samuel 7 vemos algo impresionante: el pacto de Dios con David. Dice Roger Crook: Si comparas 2 Samuel 7:12 con Génesis 15, el primer pacto que hizo Dios con el hombre, verás inmediatamente que el pacto de Dios con David estaba relacionado directamente con su pacto con Abraham, el cual a su vez estaba conectado con Génesis 3:15. Es el mismo pacto. Dios va a crear un pueblo para sí, un pueblo especial, hermanos, donde nosotros estamos incluidos, tú y yo, no es solo Israel, tú y yo estamos incluidos en esas victorias de David, y venimos a ser ese pueblo especial donde Dios va a tener su especial complacencia, y Dios iba a habitar con nosotros, en medio nuestro, por toda la eternidad, y así será después de la resurrección también. Aquí están los dos pactos, uno del lado del otro. Génesis 15:4, recordemos, este pacto lo vimos cuando vimos Génesis. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ten por ciento, cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Recuerden en Egipto cuando estuvieron esclavos. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Dios después juzgó a los egipcios también. Pero luego, ¿qué dice? En versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los pereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Toda esa tierra daré yo para ti. Ahí va a habitar el pueblo especial de Dios por un tiempo. Eso fue en Génesis 15:4. ¿Y qué le dice a David ahora, cara a cara con su ungido? Dice en el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Miren qué interesante, la nueva connotación que trae el nuevo pacto con David. Bueno, no el nuevo pacto, es el mismo pacto, eso es lo que estamos tratando de mostrar. Pero miren qué interesante, ahora ese pacto va a ser hay un elemento de linaje especial de David. Incluye este elemento especial, que hasta ahora no lo habíamos visto así. Tiene de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, refiriéndose a Salomón, ¿verdad?, el hijo de él, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, de ese reino afirmaré para siempre, hermano, para siempre, ahí está tú incluido en ese pacto, Y yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombre y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo hice apartar de Saúl. Saúl no era de ese linaje. El Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Cuando el Espíritu de Dios se fue de Saúl y fue a morar al Espíritu de David, al alma de David, desechó a Saúl. Pero este que es Salomón, que es del linaje de David, va a ser especial, porque no se apartará Dios de este linaje, el cual quité delante de ti. Y miren qué interesante el versículo 16, comparado con Génesis 15. Y será firmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, hermanos, por unos días, mientras cayera el Imperio Romano, eternamente, hermanos, eternamente, el pacto de Dios con David. Trae especial, hay algo especial ahora en el linaje de David. Del linaje de David veremos que va a salir ese Mesías que habría de completar este trono que será estable para siempre, para siempre. Bueno, otra de las grandes conquistas, David conquista Moab haciéndoles sus siervos. Podemos ver ahí un poco la ruta de cómo fue que ellos pudieron ir para poder atravesar el Mar Muerto hasta Medeba y luego bajar hasta conquistar todo Moab. Dios estaba con David en cada una de sus batallas, así ganó victoriosamente a todos los filisteos y ahora a todos los moabitas, haciéndole ahora sus siervos. Ahora los moabitas iban a ser siervos de David. Un trivia para continuar adelante. Y antes de este trivia, quiero entregar este kit de nuevo que traigo, de un libro de John Koblet sobre el enojo, Desechemos el enojo, y un CD de Matt Redman, que incluye himnos como No me dejarás, 10,000 razones, Mi Dios es grande, etcétera, etcétera, etcétera. Para la persona que más trivias me ha contestado desde el primer día que empezamos, desde la introducción hasta el día de hoy, del segundo de Samuel. Y esa persona es... Carla, ¿quién es? Recuérdame. ¡Francisco! ¡Felicidades! ¡Pasa a recibir tu premio! ¡Un aplauso! Muy bien, a ver si se motivan a contestarme mis trivias más a menudo.
Y mi trivia de hoy, uno de mis trivias de hoy. Empieza en cero, sí. Ay, miren, mi hermana ya levantó la mano. Ay, vamos a ver, tiene la primera opción. Dice, ¿cuál era el nombre del hijo de Jonatán, nieto de Saúl, que quedó discapacitado de por vida porque una sierva le dejó caer a los 5 años de edad? Primero, mi hermana, y si no, por aquí, doña Yanice. Cuéntame. Muy bien, me fui a hacer. Carla, por favor. Anótame, sí, desde cero ya. Muy buena, mi hermana, Mefiboset. Dentro de los triunfos del rey, no podemos dejar de mencionar la reivindicación que hizo a la casa de Saúl, sobre todo a la casa de su amigo amado, Jonatán. Como muestra de bondad a esa casa y a su amigo Jonatán, le dio a Mefiboset todas las tierras, en el capítulo 9, todas las tierras pertenecientes a David. Este no era un hombre codicioso. Le entregó todas las tierras que le pertenecían a Mefiboset, y no solo eso, era lisiado de los pies. Le permitió comer en su mesa, en la mesa real de todos los días, que se sentara a comer con él todos los días, por amor a su padre, Jonatán, y al ungido de Dios, el rey Saúl. Oigan, ¿cuántos triunfos de diferentes puntos de vista podemos recolectar del rey David, No son los triunfos de guerra, esos son los primeros los que nos vienen a la mente, pero también tenemos este corazón tan bondadoso que definitivamente solo puede estar en el alma de un hombre que camina con Dios, que está bien cerca de su Dios. Ok, hasta aquí los triunfos de David. Ahora vamos a ver los pecados de David, del capítulo 11 al capítulo 12. Nuestros grandes héroes en las Escrituras caen. Porque el Señor quiere recordarnos quién es el protagonista del libro, Es Jesús, es el rey que iba a nacer, del linaje de David, ese que iba a tener el linaje mesiánico, el linaje real, ¿verdad? Él iba a ser ese Mesías que habría de nacer más adelante, y ese es el que va a mantener el reino estable para siempre. Pero primero tenemos que mostrar las glorias de Dios a través de este rey humano para poder traer al verdadero rey eterno. Dice aquí, la historia de David nos recuerda que somos grandes pecadores y que el Señor es el más grande salvador. Porque por grandes que fueron los pecados de David, más grande es el Salvador de Dios, a quien tomó a David y lo sacó del hoyo y le dio toda su gracia para superar los pecados. Como dice ese himno, su gracia es más grande que nuestro pecar. Los pecados del rey. Hermano, ¿y qué diferente hubiera sido la historia de David si se hubiera terminado aquí? O si ya hasta aquí hubiéramos parado, ¿Qué diferente? Pero no, las Escrituras abiertas y nos recuerda todo. Ahí empieza a hablarnos de los pecados de este gran hombre de Dios. Y nos recuerda que este pecado empieza precisamente cuando él estaba descuidando sus labores como rey. En lugar de estar en la batalla donde tenía que estar en ese momento, él está plácidamente vagando en el palacio del rey. Y todo empieza cuando Satanás pone en su mirada esta hermosa joven quien se bañaba cerca de la vista del rey. Y ahí empieza una serie de pecados. ¿Por qué decimos pecados y no el pecado de David? Porque es una consecuencia de varios pecados. Generalmente, cuando nosotros pecamos, nosotros mismos lo sabemos y nos damos cuenta, hay una serie de pecados que van entretejiéndose uno sobre el otro, hasta que llegamos de mal a peor, de mal a peor, y caemos luego en lo más bajo. Pero casi siempre es una cadena de pecados. No ponemos el paro en el suficiente tiempo. Si David hubiera cortado con sus ojos en el momento que la vio, la historia del segundo libro de Samuel hubiera sido completamente diferente. Si hubiera puesto el paro en el momento oportuno. Primero, el mandamiento número 10 es el que se incumple, la codicia. Vio una mujer hermosa que no era de él. Habíamos visto que David tenía muchas mujeres, ya él tenía muchas mujeres, lo cual estaba mal, pero ahora codició una que no era de él. Luego, el pecado número 7, el adulterio, durmió con ella. No solo, se hubiera parado ahí en la codicia, ya, se hubiera registrado solo hasta ahí, pero ahí él la manda a llamar, entonces se acuesta con ella. 8, el robo, también roba. ¿Por qué? Primero está robando al pueblo como holgazán, no haciendo sus funciones como rey. El pueblo, él como rey debía estar en la batalla, pero aquí estaba de holgazán. Segundo, le roba a Betsabé su dignidad de mujer y le roba a Urías la única mujer que tenía. Un hombre serio. Urías es mostrado en las Escrituras como un hombre de integridad, donde cuando el rey lo llamó para que bebiera vino en celebración, en medio de la batalla, él no quiso beber vino porque había guerra de Israel en ese momento. Y cuando le dijo que fuera a su casa para dormir con su esposa y recrearse para que las personas pensaran que el hijo era de él, ¿qué hizo él? No durmió dentro de su casa para que todo el pueblo viera que ese era un hombre de batalla y que estaba en la guerra. Así que Urías era un hombre íntegro y todos lo reconocían como tal. Así que le robó a cada uno de ellos. Luego viene la mentira con gran hipocresía y con gran crueldad. Le manda una carta a la batalla, la manda con el mismo Urías, el esposo de Betsabé. Ve, lleva esta carta para que a él lo pongan en el centro, en el lugar más peligroso de la guerra, donde era evidente que iba a tener que morir. O sea, para él no pegarle un tiro ahí mismo y quedar como el asesino directo, mejor manda esta carta para que lo pongan en un lugar en la batalla donde era evidente que iba a tener que morir. Así que también fue un asesino. Si no fue un asesino directo, fue ese asesino indirecto que dio la orden para que lo pusieran en el lugar donde iba a morir. Mató a Urías al enviarlo al lugar más peligroso de la guerra para asegurar así su muerte y así poder encubrir su pecado. Porque de esta manera nadie podía decir que ese no era hijo de Urías, porque ya Urías no estaba vivo, ¿verdad? Los pecados del rey. Y el libro de Segundo de Samuel se nos deja el punto de vista divino. Dice, no vamos a ocultar el punto de vista de Dios ante este suceso. ¿Cómo se sintió Dios ante esta situación? ¿Cómo lo vio Dios? Dice Segundo de Samuel 11:27, y pasado el luto, envió David y lo trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que David había hecho, esta consecuencia, esta cadena de pecados que había cometido, era desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová estaba con él en las victorias, ese era su aliado. David era el aliado de Dios por muchos años y fue el que tuvo en las batallas. Pero aquí él no le pasó por alto su pecado. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así que en el capítulo 12, Jehová envía una persona a amonestar a David, el famoso Natán. Dios envió a Natán para reprenderle, pero Natán no se le introduce inmediatamente diciéndole, tú eres pecador, tú. No, él le cuenta esta historia, esta parábola, para que David lo pueda ver desde otros ojos, que no venga a excusarse de primera mano con su propio pecado, sino que lo vea diferente. Y recordamos esta historia de que mira, este hombre rico que tenía muchas ovejas, mira la única ovejita que tiene el vecino pobre que está a su lado, y él se la pidió, dame tu ovejita, ven, yo te la compro. Y el pobre no quería vender su única ovejita. ¿Y qué hizo este hombre? La robó, la mató. Y dice David, ese hombre es digno de muerte. Y entonces ahí es que Natán aprovecha y le dicen, ese hombre eres tú. Y ahí es que por fin David puede mirarse hacia adentro y ver su propio pecado. Ahí es cuando él puede entender la magnitud de las cosas que había hecho. todo el desastre que había hecho consigo, con el reino, con su nación, con Betsabé, con su esposo, con la descendencia de Betsabé, con sus hijos, con todo el pueblo, pudo notar la magnitud del daño que había hecho. Así que David mostró aquí gran arrepentimiento inmediatamente. Dios usó a Natán de una manera poderosa, con mucha sabiduría, para poder despertar en David ese arrepentimiento profundo que él, como un gran servidor de su Dios, solo pudo volver a tener. Pudo ampararse en la gracia divina. Por mucho que son tus pecados, por más oscuros que sean, por más profundos, la gracia siempre es mayor. Y así David pudo anclarse a la gracia de Dios y venir en un profundo arrepentimiento delante de su Dios. Y vemos esto a lo largo de muchas endechas y muchos poemas y salmos que él escribe de profundo arrepentimiento. El arrepentimiento de David fue un arrepentimiento profundo, fue un arrepentimiento real. Pero pecado al fin mantuvo sus consecuencias. Tuvo la consecuencia a David, a su descendencia y a la nación. Terribles consecuencias, una detrás de otra, por causa de este pecado. Pero lo más ejemplar de todo fue el perdón de Dios, el perdón divino. ¿Cómo Dios puede ver a un hijo caído en gran pecado y venir con su gracia y perdonarle en medio de esta situación de dolor y aflicción? Y Dios ve el corazón afligido de su siervo de una manera especial para poder perdonar de manera especial estos pecados. Nuestros pecados han sido todos perdonados en la cruz de Cristo, pero aun cuando pecamos y confesamos y nos apartamos, Dios todavía lo ve de una manera especial hacia nosotros. Miren, por ejemplo, el Salmo 32, una muestra del arrepentimiento de David. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mira cuán grande fue mi pecado, pero la cruz de Cristo lo cubre como un manto y hace una propiciación, que ahora Dios no ve ese pecado, sino lo que ve es la propiciación de Cristo. Dice, miren el nivel de teología de este hombre antes de que Cristo viniera, que ya está hablando de la propiciación. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que él está diciendo aquí, no hay engaño. Cuando yo liberé y me confesé, ya, alcancé misericordia. Mientras callé, mientras yo mantenía eso callado y no lo hablaba, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Imagínense qué dolor vivir en esta angustia. Todos los días mis huesos eran como que me dolían cada día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué glorioso, hermano, la reivindicación de este rey. El Salmo 51 es uno de mis salmos favoritos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ustedes no ven como cuando uno peca que uno nada más piensa en eso, en eso, en eso. Lo mismo que yo he hecho está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que el arrepentimiento de David, hermano, fue un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento real. Así que mientras vamos a considerar ahora algunas de las consecuencias del pecado de David, quiero que me ayuden en este pequeño trivia. En 1 Samuel recordamos las esposas de David. Quiero que ahora me ayuden a recordar algunos de sus hijos y de las situaciones que pasaron con ellos. Por ejemplo, ¿quién violó a su media hermana Tamar? Francisco. Amnón, muy bien. ¿Quién mató a Amnón y se rebeló contra David? Juan y Rafael. Muy bien. ¿Y quién es el siguiente rey de Israel? Cintia. Salomón, muy bien, muy bien. Carla, ¿me anotaste todos estos participantes? Empezó duro, Francisco. No, ¿verdad? Dejarlo a los otros. Los problemas del rey. Vamos a ver ahora los problemas. Y muchos de estos problemas, hermanos, son consecuencia del mismo pecado. Pero él está arrepentido. Ya Dios lo perdonó. La gracia de Cristo es superior a todas estas cosas. Ahora hay que lidiar en el día a día con las consecuencias de estos pecados. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Dios mismo le está hablando claramente a David. ¿Cómo iba a ser consecuencia de su propio pecado? Todos los pecados que había cometido, ¿cómo se iban ahora a revertir en vida, en su vida? Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. De tu gente, de tus hijos, de tus esposas, de tu misma casa haré levantar las cosas y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Miren qué fuerte lo pone el Señor. Porque tú lo hiciste en lo secreto, y más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Las consecuencias de tu pecado ahora, tú que creíste que estabas haciendo la cosa en secreto, nada más tú lo creías que lo sabías, ahora yo sacaré todas estas cosas a la luz, y todos estos problemas van a ser problemas serios, que todo el mundo los sabrá, todo el mundo los verá. Y aquí viene una serie de consecuencias. Por motivos del tiempo, solo las iremos mencionando. Ustedes conocen cada una de las historias, pero al menos 10 consecuencias fuertes podemos ver de los problemas del rey. Quizás no todos son específicamente por causa del pecado, pero sí tiene una secuencia de problemas en su vida en los últimos años de su reinado, que son los últimos capítulos del libro de Segundo de Samuel. Primero, muere el hijo del pecado, y esa sí fue una consecuencia directa. Ese hijo que salió del pecado con Betsabé muere, y como todos sabemos, hubo gran dolor con David mientras el niño estaba muriendo. Luego viene el pecado de Amnón, que Francisco nos contaba, que violó a su media hermana Tamar. Y esto provocó en Absalón un gran sentido de odio y de venganza y de rencor, que a partir de ahí empezó la cabeza maquiavélica de Absalón a empezar a organizar cómo iba a ser la venganza a Amnón. Y duró 2 años, porque vemos en la vida de Absalón cómo este muchacho es máquina y cómo va haciendo las cosas bien programadas en el tiempo para después dar el palo, ¿verdad? Así en 2 años mató a Amnón por venganza de la violación a Tamar. Y dice que David estaba tan contristado en este tiempo por todos los problemas que pasaban con sus hijos. Dice que David lloraba todos los días, hermano, todos los días lloraba David. ¿Y Dios no había perdonado ya su pecado? Sí, pero todavía las consecuencias terrenales de su pecado todavía le provocaban dolor, y lloraba todos los días. Luego Absalón se rebela contra David completamente y se va de la casa. Luego, más adelante, Absalón busca la atención de su padre incendiando los terrenos de Joab. Así que trata de llamar la atención. Llamó varias veces a Joab, y Joab no recibía los mini mensajes, como decía el pastor Salvador. Entonces dijo, tú no me quieres escuchar. Entonces le incendió el terreno que estaba al lado de él. Y así fue que va, pero muchacho, ¿qué tú has hecho? Ah, ahora sí, tengo audiencia contigo. Y entonces luego Absalón traiciona a David, haciendo campaña en su contra, y empieza otra maquinación contra David. Cada persona que venía con problemas donde el rey, él lo analizaba y le daba un abrazo a este hombre tan impresionante. Dice, las escrituras describen a Absalón como una persona impresionante, de alta estatura, grandes cabellos, y le decía, ven, cuéntame tu problema. Y ahí empezaba a dar un apoyo a esta persona, y decía, mire, es que el rey no te va a poner atención. Si yo fuera el rey, yo te diera atención. Y así fue buscando aliados, hasta que tenía, sin David saberlo, un grupo grandísimo en contra ya de David. Más adelante, el suicidio de Aitofel, porque en medio del problema y de la tensión con Absalón, después el acertado consejo de Aitofel es ignorado y deciden usar el desacertado consejo de Husai, que había sido el que Dios precisamente había querido que Absalón tomara, para que Absalón estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto, para obtener la victoria de David. Pero al haber rehusado escuchar el consejo de Aitofel, él se devuelve a su casa, pone todas sus cosas en orden y dice las escrituras que se ahorca, se ahorcó. Luego, las fuerzas de David son mayores a las fuerzas de Absalón. Dios pone las fuerzas de David más fuertes, de modo que la batalla va a favor de Absalón. Y mientras Absalón huía, dice que quedó en su cabeza, sus grandes cabellos quedaron amarrados en unos árboles de ciprés, que lo quedaron tan amarrados, tan enredados, que dice que él quedó colgando entre el cielo y la tierra, en el aire. Y al ver esto, Abner se acerca y Joab le clava unos dardos y termina que hace que el pueblo termine de matar con la vida. A pesar de que David había dado instrucciones precisas, una vez más, David siempre con su corazón bondadoso ante su familia, de no tocar a su hijo Absalón, que no tocaran a su hijo. Sin embargo, aún así, lo mataron. Como es de saber, cuando la noticia llega a David, prácticamente le están diciendo, ganaste la batalla, ganaste, la victoria es tuya, David, y mi hijo Absalón. Pero ganaste, David, ya, la victoria es tuya, ya no hay más problema. Y mi hijo Absalón, dime. Y cuando le dice, no, tu hijo murió. Es luto, peor, no hay ningún consuelo en la victoria para David. Gran dolor y amargura por la muerte de su hijo, como si hubiera perdido la batalla, peor. Y por último, la rebelión de Seba. Así que una serie de cadenas de consecuencias de pecado por causa de su pecado le siguen los últimos días del reinado de David. Dice el 2 Samuel 18, cuando David recibe la noticia de que su hijo Absalón había sido muerto, dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Miren el nivel de angustia y de dolor de este padre llorando por la muerte de un hijo rebelde que se había pasado la vida en contra de su reinado. Jesús en el libro. Vemos unos pequeños capítulos de apéndice al final del libro, que son del capítulo 21 al 24. Y hay algo interesante que podemos encontrar en estos capítulos. En estos capítulos se puede decir que esto es lo que se ve. Una historia de redención, luego una lista de otros logros militares de David, un cántico, otra oda de las que él hace, luego lo mismo como si fuera un espejo, pero para atrás. Un cántico, una lista de logros militares y otra historia de redención. Yo quiero que nos enfoquemos en las dos historias de redención, porque son ejemplos de lo que después el Señor haría con nosotros en nuestra redención final. Las Escrituras les gusta resaltar estos ejemplos de redención para que recordemos que el mensaje principal de las Escrituras es la redención del hombre. Primero, la reivindicación de los gabaonitas. Recordamos esa terrible escena cuando Saúl mata a todos los sacerdotes de Nob en Gaaba. Y es cruel, solo porque le dieron hospitalidad a David. Y aún por no haber cometido ninguna maldad, exterminó con todos los sacerdotes de la casa de Gaaba, lo cual no fue bien visto delante de los ojos de Dios. Había que traer redención ahí, a la casa de Gaaba. Así que, ¿cómo resarcirles? Dios mismo ordenó, le preguntaron, ¿qué ustedes quieren que se le haga a la casa de Gaaba? Y ellos no decían, entonces Dios mismo dice, pues yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir a una cantidad específica de los hombres de la casa de Saúl y se lo entregaremos a ustedes y para exterminio completo. Pero el justo no habría de morir. David logra conseguir el perdón, al menos de Mefiboset, el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, para que no fuera contado como parte de los pecados de Saúl. Así que perdonan a Mefiboset, llaman a estos hombres, los exterminan, y así traen redención, reivindicación a la casa de Gaaba. Segunda muestra de redención, el censo de David, el famoso censo. David quiere hacer un censo, pero no era un censo aprobado por Dios. No tenemos muchos detalles de por qué no era aprobado por Dios. Algunos teólogos implican que puede haber habido algo, un elemento de ego en este punto con David, de querer mostrar las fuerzas militares y todo eso. Pero el punto es que Dios no había mandado esto. David era un hombre que todo lo consultaba en oración a Dios. Lo vimos en los primeros, en los triunfos, ¿verdad? Él iba siempre y consultaba, hacemos esto. Y Dios le decía, sí, ve, proclámate como rey en Hebrón. Sí, ahora ve y entra a Israel y captura Jerusalén. Todo era mandado por Dios, pero este censo era él que lo quería hacer. Así que intenta hacer esto sin la autorización de Dios, y después que se da cuenta de lo que está haciendo, se arrepiente. Así que Dios le da una de tres maneras para reivindicarse, para traer redención aquí. Dice el versículo 13 del capítulo 24, vino pues Gad a David y se le hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan, opción número uno, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Por ese pecado que tú hiciste, esa es una opción que tú puedes coger. 7 años de hambre en toda la región de Israel por tu pecado. Por el pecado tuyo, el líder, todos van a pagar hambre por 7 años. Opción dos, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Por 3 meses huir de los filisteos, los jebuseos, los cananeos, toditos te van a perseguir y tú vas a andar ambulante y errante siendo perseguido. O tercera opción, que 3 días haya peste en tu tierra. Cada opción, la primera era más grande, pero era una hambruna. Luego, 3 meses, una persecución, o sea, cada vez se acorta el tiempo, pero se intensifica el mal, ¿eh? Y luego 3 días, con lo peor, lo más fuerte, peste en tu tierra. Piensa ahora, David, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces dijo David a Gad, y miren, noten lo interesante de la respuesta de David. Oigan lo que escogió y la razón por la cual la escogió. Dice él, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Yo prefiero caer en la mano de Dios, porque Él es misericordioso, y no en las manos de mis enemigos, huyendo errante. Mas no caiga yo en manos de los hombres. Yo prefiero caer en la mano de Dios. Ya yo he vivido la dulzura de estar bajo las alas del Omnipotente. Tráeme los 3 días de peste. Y así dice que el ángel de Jehová acabó la peste, entró por estos 3 días a David. Y así fue restaurado y reivindicado David ante su pecado. Así que vemos dos ejemplos de redención, pero ahora queremos ver el verdadero rey, eterno. Dios nos mostró que estaba con el rey David, que iba a empezar una simiente, una genealogía de reyes, de donde vendría el Mesías. Pero este rey David, por más gloria que tuvo, por más triunfo que tuvo, era un rey imperfecto, y lo vimos en sus pecados que tuvo. Pero hay un rey perfecto que es del linaje real, viene del linaje de David, el cual establecerá el reino eternamente, como decía ese pacto de David, de Dios con David. El reino de David nada más va a ser por un tiempo corto, después va a venir una genealogía de reyes, pero vendría un rey que establecería el reino eternamente, hermanos, para siempre. ¿Y cómo lo vemos? En Lucas 1:31, cuando el ángel se le aparece a María, oigan muy bien las palabras que le dicen. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ven aquí una conexión con el pacto davídico. Cuando le dice, y tú tendrás un trono establecido eternamente. Este es el trono establecido eternamente. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es importante que sepan que es del linaje de David. Por eso todas las escrituras son tan específicas en asegurar cómo del linaje real de David y una serie de reyes que lo vamos a empezar a estudiar, todos los reyes de Judá, son de la línea mesiánica. Cristo viene de un verdadero linaje real, pero Él va a ser el verdadero rey que reinará, que pondrá su reino estable eternamente, hermanos. Y dice el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, ¿quién es el rey de reyes? Jesús. Es el rey victorioso, el verdadero rey, que implementará su reinado estable eternamente. Ese es Jesús. Hermanos, qué glorioso, qué glorioso. Como conclusión, les recuerdo al menos dos cosas que quiero que nos quedemos para nosotros. Uno, nuestros pecados tienen consecuencias terrenales, tienen consecuencias terrenales. Ahora bien, la gracia de Cristo es más grande. Cristo es nuestro gran Rey, ese gran Rey que perdonó todos nuestros pecados. Quien tiene el linaje real viene de la casa de David, pero su reino será estable y eternamente. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí. Sí. Por José.